Señora consejera, bienvenidas a todos los diputados. Espero que hayan pasado unas felices vacaciones, hayan podido descansar y vengamos con fuerza. Bueno, empezamos un poco tarde y no queremos perder mucho más tiempo. Por favor, sustituciones en los grupos. El grupo mixto está en la otra comisión, que es que se ha demorado un poquito, supongo que vendrá después. Pero de momento, y Agrupación Socialista Gomera está, Podemos está. Nueva Canarias está también en la comisión de arriba. Es que, de verdad, se nos han complicado. ¿Pero el Grupo Nacionalista Canario?
Sí, buenos días, gracias, presidenta. Beatriz Calzada sustituye a Pablo Rodríguez.
¿Y por el Grupo Popular? Nada. ¿Y por el Grupo Socialista? Nada. Bueno, pues sin más, damos lugar a la primera comparecencia de la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo sobre las acciones que se están llevando a cabo en relación a las políticas de discapacidad, a petición del Grupo Popular. Tiene usted la palabra, señor presidente.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora consejera, el Partido Popular, bueno, le ha pedido hoy que comparezca ante esta comisión, una de las comisiones, creo que las más importantes e interesantes que tiene este… Son todas en general interesantes, pero esta por la temática que conlleva, que es la atención a aquellas personas que tienen discapacidad. Como usted bien sabe, y nosotros lo hemos dicho en numerosas ocasiones, la Consejería de Derechos Sociales, bueno, pues es uno de los mayores problemas que tiene este Gobierno, concretamente con el problema que tiene acarreado con personas dependientes y personas que tienen algún tipo de discapacidad. Actualmente en Canarias más de 17.000 personas están esperando un primer reconocimiento de discapacidad y los datos prácticamente están ahí. Es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de personas con discapacidad, con 115 por cada 1.000 habitantes, siendo una media nacional cerca del 97 por cada 1.000. Personas que, sin ese reconocimiento, ven mermados sus derechos. ¿Y qué derechos son estos? Pues mira, ese reconocimiento permite, que es el que nos da el Gobierno de Canarias, pues permite trámites tan fáciles como el tramitar una pensión no contributiva, algún tipo de beneficio fiscal o simplemente con lo que usted en su consejería lleva, que es acceder a un plan de empleo específico para estas personas con discapacidad, donde se reserva también ese cupo de plazas, no solamente a la hora de acceder a un plan de empleo, sino también, bueno, pues a la hora de acceder a cualquier tipo de contratación pública o concurso público. De ahí 100.000 cosas más, hasta simplemente pues adquirir una tarjeta de paro. Visto que se le están mermando así sus derechos, desde el Partido Popular y ante esta situación, creemos que debe haber una política común y totalmente transversal con todas las consejerías implicadas y, en este caso, en el Gobierno de Canarias. Nosotros hemos pedido que todos los consejeros del Gobierno vengan aquí a explicar qué están haciendo o qué política están desarrollando para estas personas. Y hoy, como le toca a usted y tiene un área, entendemos, importantísima para todas ellas, sobre todo lo que se refiere a empleo y formación, pero también en las áreas del conocimiento, las nuevas tecnologías, el I+D+I, que son fundamentales, entendemos, para desarrollar esa y realizar una vida mucho mejor para esas personas. Son solo, entendemos, no es una cuestión también de política, sino también es una cuestión de accesibilidad, o sea, no solamente las políticas que están haciendo ustedes, esos planes que están haciendo, trabajando para ellos, sino todo aquello que pueda ser también un acceso hacia los edificios, no solamente, como digo, política, sino también cuestiones de accesibilidad. Por ejemplo, usted tiene todos los edificios del Servicio Canario de Empleo también, tiene todas las áreas, todos los edificios donde usted ostenta también sus consejerías y sus áreas, y por lo tanto también nosotros pedimos que se haga esa labor también de vigilancia, observación, que aunque igual puede pertenecer por infraestructuras a otras consejerías, creo que los consejeros que llevan o son responsables de esas áreas deben también tener esa vigilancia y atender a esas personas con discapacidad, no solamente visual, auditiva o de lengua, de signo o personas sordomudas. Todo esto es lo que queremos saber al respecto, qué es lo que está usted haciendo en su área. También quiero preguntarle si en alguna vez a lo largo de este mandato se ha reunido con la consejera de Derechos Sociales para coordinar políticas para estas personas. Si lo ha hecho, pues evidentemente, si tiene reuniones periódicas al respecto, y si no lo ha hecho, si está usted actuando, bueno, pues evidentemente, como usted crea, a libre criterio, porque entendemos que lo más importante para poder hacer políticas efectivas para estas personas con discapacidad es la coordinación entre las diferentes áreas y de las diferentes consejerías. De esa manera vamos todos encaminados, porque no pueden, por ejemplo, y le pongo ejemplo y ya le termino, no pueden estas personas, como he dicho al principio, acceder a un plan de empleo si no tienen reconocido el derecho, y la reconocimiento del derecho pasa por la Consejería de Derechos Sociales. Por lo tanto, no pueden acceder a políticas o a diferentes trámites si previamente la otra consejería no ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, entendemos que la coordinación es la clave del éxito para que estas personas se sientan atendidas y tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Dete. Tiene usted la palabra, señora consejera, por 10 minutos.
Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías, a esta primera, en mi caso, primera comparecencia en comisión en esta nueva curso parlamentario. Aunque no es ámbito de mi competencia, pero sí que me gustaría hacer simplemente un par de apreciaciones en relación al comienzo que usted ha planteado. En lo que llevamos de años se han llevado a cabo más de 5.000 nuevas incorporaciones al sistema de la dependencia y en el mes de agosto 1.190, una cifra récord. Por lo tanto, todos somos conscientes de los déficits que se venían arrastrando y este Gobierno viene desarrollando un esfuerzo de mejora constante y permanente en el ámbito de la dependencia. La coordinación en estas políticas y en otras que son transversales, políticas de igualdad, dependencia, en cualquier política que tiene un carácter transversal, la coordinación entre los miembros del Gobierno es permanente a la hora de dar la mejor respuesta a las áreas afectadas. Yo creo que hay que separar, en el caso de empleo, ¿no?, dependencia y discapacidad, porque no todas las personas con discapacidad son dependientes, por lo tanto, hay que diferenciar las políticas para las personas dependientes y las políticas para personas con discapacidad que pueden coincidir en algunos casos, personas con discapacidad que sean dependientes, pero la discapacidad en sí no implica pues que haya una dependencia. Hay personas que llevan vidas plenamente autónomas y ese es el objetivo que perseguimos, garantizar la mayor autonomía de las personas con dependencia y en el caso de las políticas de empleo, pues son una política fundamental para garantizar esa independencia y esa autonomía personal de todas las personas, pero en especial también de las personas con discapacidad, y el requisito es tener reconocida esa discapacidad, el grado de discapacidad para poder acceder a cualquier política que se presta en el ámbito de las políticas de empleo. No solamente hay coordinación, lógicamente, entre los miembros del Gobierno, sino una coordinación permanente con los colectivos que representan a las personas con discapacidad a la hora de adecuar, ¿no?, las políticas a las necesidades que los colectivos nos plantean. Antes de entrar en detalle en las distintas acciones que estamos desarrollando en el ámbito específico de las competencias de empleo, que también son políticas transversales en la consejería, como bien decía al principio, ¿no? No solamente es verdad que el peso está en empleo, pero tenemos en cuenta la discapacidad cuando abordamos cuestiones que tienen que ver con las competencias digitales de la población. Ahí tenemos líneas específicas también donde las personas con discapacidad son un colectivo prioritario precisamente para que ese proceso en el que estamos de digitalización no suponga una barrera o una merma en los derechos de las personas con discapacidad. En Canarias, personas con discapacidad en edad de trabajar, mayores de 16 años, hay 89.900 personas, suponen un 5,78% de la población frente al 6,17% estatal. Respecto al grado de discapacidad, que también es importante, ¿no?, la foto de las personas con discapacidad a la hora de acceder al mercado laboral, a nivel de media nacional, la mayoría de las personas con discapacidad tienen una discapacidad leve, viene a ser como el 46,1%, frente que en Canarias, lo cual también explica después algunas cuestiones como la tasa de inactividad, que es mayor en Canarias frente a la media nacional, aquí La prevalencia es un grado de discapacidad grave o muy grave, entre el 65% y el 74%. Esto explica también por qué la tasa de inactividad en Canarias es mayor que la media nacional. En el conjunto del Estado es del 65,6%, mientras que en Canarias de un 72,9%. Si tenemos en cuenta que allí la mayoría de la población en ese tramo de 16, pues son, tiene una discapacidad leve, y en Canarias hablamos de una discapacidad grave o muy grave, pues puede explicar esta diferencia en la tasa de inactividad. Centrándonos en cómo se ha comportado también el mercado laboral durante esta crisis, ¿no? Cómo ha sido la evolución, tanto en términos de afiliación, contratación, de las personas con discapacidad. Bueno, vemos que sigue la tendencia que ha seguido el conjunto de la población durante esta crisis. Hubo un impacto muy fuerte en 2020, pero ha habido una recuperación también muy importante a lo largo de estos meses, siguiendo la tónica general de cifras históricas que tenemos de afiliación, de ocupación y de bajada del desempleo por debajo de las 200.000 personas. También en el caso de las personas con discapacidad, vemos cómo estos parámetros han mejorado durante estos meses. Somos la final de 2021, la segunda comunidad autónoma en crecimiento de afiliación de personas con discapacidad, un 6,6% respecto al 2020, mientras que la media estatal se situaba en un 4,58%. Respecto al paro registrado, se ha reducido en Canarias casi un 15%, situándose en 8.930 personas con discapacidad al cierre de 2021. Y si hablamos de contratación, vemos también cómo se ha incrementado un 30% con respecto al año 2020, siendo la tercera comunidad autónoma con más incremento de contratación de personas con discapacidad. Por lo tanto, a pesar del contexto complicado que estamos, de incertidumbre como consecuencia de la crisis de la guerra de Ucrania, la tendencia en el mercado laboral con respecto a las personas con discapacidad ha tenido la misma tendencia positiva que ha tenido el conjunto del empleo en Canarias como consecuencia de las medidas que se han adoptado y de la recuperación de nuestro motor económico, que es el turismo. Entrando ya en las distintas políticas que se desarrollan por parte de la Consejería, las dos grandes líneas tienen que ver, por un lado, el empleo protegido, aquellas acciones fundamentalmente relacionadas con los centros especiales de empleo, y después aquel conjunto de medidas dirigidas a promover la contratación en el mercado laboral ordinario. Con respecto a lo que tiene que ver con el empleo protegido, los centros especiales de empleo, desde el Servicio Canario de Empleo se da una ayuda al mantenimiento de los puestos de trabajo, que supone el 50% del coste salarial, y la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social del 100%. Para este año 2022 se ha destinado 9,1 millones de euros para sufragar los costes salariales de los 58 centros especiales de empleo existentes, y también 422.000 para fomentar las contrataciones indefinidas. Durante este año, año 2022, son 3.417 las personas que se han beneficiado de estas medidas. También destinamos 400.000 euros para costear las unidades de apoyo. En total, en esta legislatura, son más de 23 millones, 23,5 millones los que se han destinado para ayudar en el ámbito del empleo protegido. Dentro del resto de las líneas, tenemos también los itinerarios integrados de inserción laboral, que no van dirigidos solamente a personas con discapacidad, dirigido al conjunto de personas con mayores dificultades de inserción, pero que tiene una parte importante destinada precisamente a este apoyo, a mejorar las posibilidades de inserción de las personas con discapacidad. En total, hemos destinado 3,5 millones de euros en este ejercicio, 1,3 millones han ido dirigidos a programas específicos para personas con discapacidad a través de 13 proyectos distintos que se están desarrollando. En el empleo ordinario, aquí las dos grandes líneas son las subvenciones para la contratación indefinida de personas con discapacidad y también la línea dentro de la promoción del empleo autónomo, donde se subvenciona más cuando es una persona con discapacidad y si es mujer con discapacidad, porque aquí también hay que tener en cuenta pues, esa doble discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral, y si es una mujer con discapacidad, pues esas dificultades se incrementan. Por lo tanto, dentro de lo que son las políticas activas de empleo, estas son las principales líneas de trabajo. Trabajamos dentro de la comisión en la que forma parte el CERMI a la hora de recoger las distintas propuestas, las distintas demandas, siempre con el ánimo de mejorar. Ya en la segunda parte de la intervención voy a destinar a algo que usted comentaba que es muy importante, que es la accesibilidad y algunas medidas que estamos adoptando para mejorar la prestación de los servicios públicos del Servicio Canario de Empleo desde el punto de vista de la accesibilidad.
Muchas gracias, señora consejera, por la agrupación socialista Gomera. Señor Chineo.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señora consejera. Yo creo que sin duda a todos los grupos y a todas las administraciones públicas en general le preocupa pues, el construir una sociedad cada vez más inclusiva y comprometida con la diversidad. Y sin duda yo creo que las políticas transversales son fundamentales, no solo entre los miembros o las diferentes consejerías de este gobierno, sino también esas acciones transversales pues, con cabildos y ayuntamientos en este caso yo creo que son prioritarias. Pues de esta forma es como podemos dar una respuesta a las personas con discapacidad, una respuesta que muchas veces incluso tiene que llegar a ser personalizada si realmente queremos ser efectivos. Y uno de los principales problemas que se encuentran las personas con discapacidad es precisamente la empleabilidad. Hay un estudio de la Fundación Randstad que se conoció en febrero de este mismo año y que decía que en el 2020 creció el empleo entre las personas con discapacidad, a pesar incluso que estábamos inmersos en una pandemia, pero que en Canarias teníamos los peores datos, solo el 27,2% de estas personas estaban empleadas. Y es verdad que también incluso tenemos que añadir otros hándicaps, como es también pues, esa desigualdad de género, ya que son precisamente también las mujeres las que más datos de desempleo tienen. Yo iba a preguntarle que qué datos tenía usted, ya ha respondido en su intervención, pero me ha parecido interesante pues que también esa empleabilidad o ese desempleo depende también de los diferentes grados de discapacidad y que esa es la diferencia que tenemos entre Canarias y la media nacional. Por tanto, yo creo que eso indica que también tenemos que ejercer políticas todavía pues mucho más potentes, más concretas, ya que ese grado de discapacidad pues, es mucho mayor en nuestra tierra y de ahí esa necesidad de ayudar todavía pues, mucho más a estas personas. Yo reconozco, y es cierto, que el Servicio Canario de Empleo también realiza un conjunto de líneas de actuación pues, bastante potentes, como son los incentivos a las empresas para la inserción de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Yo creo que esto es fundamental y lo hemos dicho también desde nuestro grupo a la pasada legislatura y en esta, que esto también deberíamos ser ejemplo desde las administraciones públicas. Y también los centros especiales de empleo realizan una gran labor, pues también pues, facilitando ese acceso a la empleabilidad para las personas con discapacidad. Y también las empresas de 50 o más trabajadores deben de reservar un 2% de esos puestos de trabajo para personas de discapacidad. Tengamos en cuenta que también en Canarias más de 1.300 empresas superan los 50 empleados. A mí me gustaría preguntarle si tienen datos, si se está cumpliendo con esta norma y en caso de que no se esté cumpliendo con esta norma, pues qué forma o qué incentivos está barajando pues, este gobierno de Canarias pues, para que estas empresas realmente cumplan y cumplan con la empleabilidad de las personas, porque es fundamental para tener una sociedad cada vez más inclusiva y sobre todo una sociedad cada vez más justa, y ahí tenemos que ser ejemplo, como ya dije también anteriormente, las administraciones públicas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Tiene la palabra doña María del Río.
Buenos días de nuevo, ya casi tarde, señora consejera. Cambiando de sitio, sí. Desde mi grupo, Sí Podemos Canarias, sabiendo que y agradeciendo además al proponente esta comparecencia, porque me parece muy interesante, efectivamente sabiendo cómo es la transversalidad de la discapacidad, cómo nos afecta a todos, también en políticas de empleo, que haya traído aquí esta comparecencia. Y como vamos a hablar todos, yo quería también darle un enfoque desde la perspectiva de género, que me parece muy importante, más sabiendo que en la discapacidad también las mujeres lo tenemos peor. Las mujeres con discapacidad tienen muchas más dificultades de acceso al empleo, sufren de manera interseccional de muchos aspectos, también son mucho más proclives a ser víctimas de violencia de género, incluso en los lugares donde por fin consiguen acceder a un empleo. Y de estas cosas, desde esta perspectiva un poco, quería abordarle las preguntas por saber qué se está haciendo de manera específica, no solamente para la empleabilidad de las personas con discapacidad en general, sino para el colectivo de las mujeres. Hay una parte que igual no le afecta a usted, desde la educación, que nos parece también importantísima, pero sí ya cuando acceden a la edad de tener empleo, qué se hace de manera específica, con qué asociaciones. Sabemos que ustedes trabajan con el CERMI, nos interesa mucho también saber con las mujeres que están en situación de sordera también, que sabemos que ha habido convenios hechos con el Instituto Canario de Igualdad. Nos parece muy interesante saber qué líneas se están haciendo de manera transversal y específica con empleo, sabiendo que se trabaja en forma colaborativa, tanto con derechos sociales como con el Instituto Canario de Igualdad, imagino que con educación también y con empleo. Y como usted también es consejera de no solamente de empleo, sino de conocimiento, también desde ahí, en cuanto a la parte de la investigación, me gustaría saber, porque desconozco absolutamente esa materia, si hay algún trabajo, si se están haciendo algunos trabajos de investigación también, desde el punto de vista más científico, para conocer qué cosas podrían mejorar la vida de las personas con discapacidad. Es decir, si hay avance, no solamente en lo práctico, desde las políticas sociales, sino también desde la investigación, qué nivel tenemos, que si tenemos mujeres investigadoras con algún nivel de discapacidad trabajando en algún sitio, o si se está trabajando con ellas, si hay grupos de trabajo especializados para mejorar, pues según el nivel de la discapacidad, la situación no solamente de empleabilidad, sino también de avance desde el punto de vista científico, porque nos parece que es un tema también interesante para poner sobre la mesa. Si no lo hay, nos parece que sea una propuesta para trabajarla en el futuro. Nada más. Esperamos su respuesta. Gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Se ha incorporado la diputada doña Vidina Espino. Volvemos atrás y le damos la palabra ahora por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Señora consejera, bienvenida a esta comisión. Disculpe el retraso, que estábamos en otra comisión anterior de Derechos Sociales. No he podido escuchar su primera intervención, lo cual lamento. No sé si ha respondido a esto, pero sí que me gustaría trasladarle. Esta comisión de discapacidad básicamente lo que hace es escuchar a los colectivos, a las personas que tienen estas dificultades. Y algo que ellos siempre nos trasladan, no es que la legislación esté precisamente mal en muchos aspectos, aunque ahora estamos mejorando también las leyes en este Parlamento, sino que no se cumple. Entonces, ellas, las personas, los diferentes colectivos que han pasado por aquí, lo que nos han trasladado es que esa reserva del empleo, en el caso de las empresas con más de 50 trabajadores, de al menos el 2% para personas con discapacidad, que no se cumple. Me gustaría saber si desde su consejería ustedes tienen algún mecanismo para velar por el cumplimiento de esta norma, que es fundamental para su integración, para su desarrollo personal, el que puedan optar a un puesto de trabajo. Y luego otra cuestión, porque viendo también el trabajo que hace el Servicio Canario de Salud, la página web, con lo que se refiere al ámbito de la discapacidad, me llamó la atención que hay un censo de trabajadores y trabajadoras autónomas de Canarias que se puso en marcha en el año 2009 y que, bueno, porque las empresas que no cumplen con esta contratación directa de personas con discapacidad pueden contratar servicios, por ejemplo, para cumplir la norma a personas, a trabajadores autónomos. Y la verdad que me entristeció de alguna manera que en el censo solo constan 6 personas autónomas con discapacidad que se han dado de alta. Me gustaría saber si ustedes tienen la intención de impulsar este censo, impulsar también que las personas con discapacidad puedan trabajar como autónomos y pues darles una salida laboral también por este camino, si no puede ser con la contratación directa con las empresas, porque creo que puede ser un buen mecanismo, pero sinceramente me entristeció. También vi todas las ventajas, es verdad que tiene mucha documentación en la web del Servicio General de Salud, está también detalladas todas las ventajas que tiene para el empresario contratar a personas con discapacidad, pero sin embargo creo que quizás hay un desconocimiento por parte del sector empresarial acerca de estas ventajas, pues muchas de ellas son ventajas económicas para la empresa para contratar a personas con discapacidad. Me gustaría saber si hay algún tipo también de acción directa con el sector empresarial, de campañas informativas o de jornadas para hacerle llegar esta información. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Por el Grupo Nueva Canaria, señor Campos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. No me voy a extender demasiado porque, por respeto, llegué, también me incorporé un poco tarde a la comisión. Estaba finalizando la de Derechos Sociales y no pude ir al grupo proponente ni la primera parte de su intervención. Pero sí hay 3-4 cuestiones que yo creo que son esenciales, algunas ya se han planteado. Yo recuerdo de mi etapa en el ayuntamiento, hubo un momento muy complicado en el que se desarrolló una labor muy importante, incluso se modificó la ley, porque había muchas familias que no querían que sus chicos, chicas que tenían algún tipo de problema de discapacidad, fundamentalmente era discapacidad algún tipo de discapacidad mental, se incorporaran al mercado de trabajo por los miedos, además hiperproteccionistas en algunos casos, los miedos a perder determinadas ayudas, etcétera, ¿no? Afortunadamente, eso se ha ido salvando con los años, no sé si puede quedar algún, pero creo que la labor conjunta de todas las administraciones, del conjunto de la sociedad, de las asociaciones que trabajaban, de los propios familiares que sí que habían dado ese paso apoyándose unos a otros, pues ha ido abriendo y despejando el camino. Eso creo que es una labor fundamental y que nos indica, pues como bien se decía antes, la transversalidad de las propias instituciones y el trabajo conjunto del conjunto de la sociedad para avanzar en ese sentido. Pero queda muchísimo por hacer, y eso que la ley ha avanzado en muchos aspectos. Se han planteado algunas cuestiones. A mí me gustaría conocer si tiene el dato, como ya se ha planteado, del porcentaje de empresas que a día de hoy, por obligación, tendrían que contratar un porcentaje concreto de personas con discapacidad y no lo están haciendo, y qué medidas está planteando el Gobierno. Yo no creo que deban ser incentivos, deben de ser sanciones. Los incentivos están para otra cuestión, quien incumple la ley, evidentemente sanciones. Pero aquí incluyo también al Gobierno, a las administraciones públicas, al conjunto de las administraciones públicas, que también en sus ofertas de empleo generalmente tienen que respetar un porcentaje concreto, si desde la Consejería este aspecto se controla. Segundo, me parece súper interesante, los que conocemos la labor, se trabaja mano a mano con el CERMI, pero luego hay algunas empresas, la ONCE, los que conocemos la labor de la ONCE, el trabajo ha sido extraordinario desde el punto de vista de inserción de personas con algún tipo de discapacidad, no solo visual, porque trabajan con otros muchos colectivos, pero hay una parte fundamental del éxito en la inserción laboral, que no es solamente el crear esas herramientas de empleabilidad, sino la formación para estas personas, que es una formación a lo largo, en muchos casos, de toda su etapa educativa, y en otros casos, pues simplemente, pues digamos, de una adaptación para el mercado laboral. ¿En qué línea se está trabajando de la consejería? Y termino también desde el punto de vista de la concertación social, ¿qué apartado, si se dedica, digamos, una tarea específica de trabajo en este ámbito?
Gracias, señor Campo. Por el Grupo Popular, no, es el ponente, por el Grupo Nacionalista Canario, ¿tiene la palabra?
Bueno, algunas cosas para tratar de actualizar datos e información. Me gustaría saber, señora consejera, si tiene usted el porcentaje de personas con discapacidad que se incorporan al empleo a través de los convenios PIE con los ayuntamientos. si esto está generando posibilidades, si se están incorporando o si tienen una presencia muy simbólica, ni siquiera que me dé el dato exacto, si no lo tiene, si lo tiene, se lo agradezco. Pero sí saber si estos convenios también dan salida a la necesidad y al deseo de personas con discapacidad de tener un empleo. Por otro lado, me gustaría saber, si hablamos de empleo y discapacidad, no podemos dejar de hablar de los centros especiales de empleo. En el Pleno le planteé una pregunta hace ya algunos meses sobre una situación de judicialización de algunas entidades en cuanto al problema que había con la calificación de estos centros, que tienen pues la posibilidad de contratar a personas con discapacidad. Me gustaría que me dijera cómo está ese conflicto en este momento y cómo ha concluido, en qué sentido han salido las sentencias. Me gustaría saber también si dentro de lo que son los programas de formación con alternancia en el empleo, el porcentaje de personas con discapacidad también es destacado o no, o es simbólico, y por qué puede ser así, porque además de lo que es la oportunidad de trabajo, lo más interesante es la adquisición de conocimientos que en ocasiones no son tan exigentes y que una persona con una discapacidad intelectual que no sea muy elevada puede desarrollar. Y me gustaría saber también, respecto a lo que se ha comentado, de la obligación de reserva del 2% de trabajadores en empresas con más de 50 trabajadores, pues a fecha de hoy, yo conocí datos en mi época, me gustaría actualizar, las cosas han cambiado, hemos pasado una pandemia, pues ver cómo está hoy, qué grado de cumplimiento hay o no lo hay. Y la misma pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? Podemos exigir a los privados, pero también tenemos que exigir a las entidades públicas y a la administración pública. La administración pública está cumpliendo porque en los últimos tiempos se han incorporado miles de trabajadores al Gobierno de Canarias, en las distintas áreas, en los distintos sectores. Me gustaría saber si con esa enorme incorporación de personal que se ha producido en casi todas las consejerías en los últimos dos años, el porcentaje de personas con discapacidad se ha incrementado, si se ha respetado la reserva, si se ha mejorado, si seguimos igual, pues la información que usted me pueda dar en ese sentido. Gracias.
Gracias, señora Valido. Ahora, el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Sosa.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, a todos. Bienvenida, señora consejera. Felicitar en este caso a Carlos Esther por la solicitud de esta comparecencia para hablar de políticas de personas con discapacidad. Como todos sabemos, señorías, por parte de este Gobierno de Canarias hay cierta preocupación y ocupación con el tema de todo lo que se refiere con el tema de la discapacidad. Compartimos con usted, señor Esther, que la necesidad que por parte de todas las consejerías es un tema transversal y la necesidad que se pongan de acuerdo cuanto antes, entre otras cosas, para mejorar todo el empleo para todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Conocemos, señora consejera, desde los esfuerzos que se hacen desde la consejería que usted dirige en las actuaciones directas, adoptando en todo momento políticas para poder favorecer el acceso al mercado laboral de todas aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad. Si analizamos los datos que usted antes daba, vemos cómo existe una evolución del mercado laboral en la contratación de personas con discapacidad, tanto en su afiliación a la Seguridad Social y en la tasa de desempleo. Canarias, comentaba usted que a finales del año 21 fue la segunda comunidad autónoma en crecimiento de afiliaciones de este colectivo. En lo referente al paro, también hemos observado que en el año 21 también hay una reducción importante de un 15%. Se mejoran también los datos en lo que es el tema de la contratación en el año 21 con un incremento de un 30% con respecto al año anterior. Sin lugar a dudas y con los datos en la mano y lo que usted ha expuesto aquí en esta comisión, podemos decir que Canarias se ha situado entre las comunidades donde más está mejorando la situación de las personas con discapacidad. Sabemos que desde la consejería se realizan distintas políticas, ya usted las comentaba antes, las distintas líneas que se están trabajando a la hora de impulsar la incorporación e integración de las personas con discapacidad. Señora consejera, desde el Grupo Parlamentario Socialista, la animamos a seguir en esa línea cuanto antes y que de alguna forma, pues poco a poco, se vayan incorporando al mercado laboral todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Usted también hacía referencia, lo hacían algún que otro, sobre todo las mujeres que tienen grado de discapacidad, que sufren mayor grado. Entonces, cuanto antes, pues se hagan esas políticas y se mejore la empleabilidad en todas las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Gracias.
Gracias, señor Sosa. Señor Esther. Para el Grupo Popular.
Gracias, señora presidenta. Gracias a los diferentes grupos parlamentarios. Entendemos del Grupo Parlamentario Popular que, bueno, pues
Efectivamente, las diferentes consejerías deben venir, no solamente la Consejería de Discapacidad, que es la responsable del área, debe dar cuestiones, pero creo que es importante y creemos que es importante que el resto de consejerías en sus ámbitos digan lo que están haciendo, porque, lo hemos dicho en principio, es una política que debe afectar a todas y cada una de las áreas y deben estar coordinadas entre sí. Usted me ha dicho que están en plena coordinación, pero en los diferentes consejeros que le hemos preguntado de cuántas veces se había reunido con la consejera, porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta, señora consejera, es que debe haber no solamente la política o la acción técnica que tiene que tener un gobierno, con sus técnicos y con sus trabajadores para aplicar esas políticas, y evidentemente que eso muchas veces va rodando de manera, bueno, pues de manera automática o sola por la inercia y por la necesidad de la sociedad y de la situación, pero sí debe haber una cabeza pensante y una coordinación, alguien que lidere un plan estratégico, político, que solamente lo puede hacer el político que esté como responsable de las distintas consejerías. Cada político debe reunirse para liderar y poner cabeza y decir qué tipo de políticas queremos para estas personas y qué es lo que hace falta. Y ese es el tipo de reuniones que yo creo o echo de menos y que no se ven con respecto a la discapacidad o a las personas con discapacidad. Creo que falta esa coordinación política o esa mesa de trabajo política para ello y no la de técnicos, que las hay y muchísimas, y con las distintas asociaciones, por supuesto. Pero creo que eso hace falta. Es importante, como dije, esta coordinación, porque además tenemos esa horquilla de 17.000 personas en Canarias, que como usted bien decía al principio y lo contesto, es diferente, evidentemente, lo que es la discapacidad de lo que es la dependencia, por supuesto que sí, cada una se reconoce de manera totalmente independiente, puede ser dependiente y discapacitado, pero puede ser dependiente y no tener una discapacidad, porque es una persona mayor o por lo que sea, o puede ser discapacitado o no ser dependiente porque tienes un grado muy bajo también de un nivel bajo de, o un grado bajo de discapacidad. Pero sí hay muchas personas que tienen esa discapacidad, que no son dependientes, que necesitan ese reconocimiento para poder acceder también a un mercado laboral, para poder tener también pues beneficios de todo tipo, como puede ser, como dijimos antes, hasta una tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad o una bonificación fiscal o cualquier otra cosa que por su que tendrían derecho si tuviesen reconocido ese grado de discapacidad. Y es a lo que nosotros nos referíamos con eso y con lo que respondía a su área. Si ya encontrar empleo en Canarias, aunque estos últimos datos hemos bajado, el anterior subimos, nos hemos quedado en verano exactamente igual, 1.200 perdimos, 1.200 ganamos en el mes de junio, en el mes de julio y en el mes de agosto. Si ya es complicado encontrar un empleo, quiero hacer hincapié también en aquellas personas jóvenes que en Canarias, teniendo la mayor tasa de desempleo de España y con respecto también a Europa, si tienen una discapacidad, también van a tener menos posibilidades de encontrarlo. Si tenemos una tasa de desempleo de jóvenes tan alta, ¿qué pasa con aquellos jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad? Porque si para uno es difícil, para los jóvenes que tienen una discapacidad, encontrar empleo en Canarias es prácticamente imposible. Y esa es una línea que también tienen que actuar, porque hemos hablado, evidentemente, de la mujer, hemos hablado de ese doble problema de personas con discapacidad, evidentemente, mujeres que tienen más problemas a la hora de encontrar ese empleo, ese trabajo, que hay que hacer política, y usted ha dicho que ha comentado un par de líneas, pero ¿y los jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad? Eso hay que verlo. Se dijo antes por parte del señor Ramos Chinea que, bueno, pues usted dijo que más del 70% era de inactividad en Canarias de esas personas con discapacidad. Él lo tradujo a personas activas, al contrario, dio el dato contrario, dio el 27% está trabajando, siendo Castilla-La Mancha pues la otra comunidad autónoma que lidera el ranking con mayor empleabilidad, que es cerca de un 42%. Dicho esto, tenemos que hacer políticas para las mujeres, hacer ese refuerzo, pero también para los jóvenes, porque los datos que nos está dando es que la persona joven o menor de 25 con discapacidad lo tiene muy complicado, por lo decirlo, que no tiene prácticamente imposible y sin futuro. Por otro lado, también entendemos que para solucionar esto, este tema de empleabilidad, no es un problema que venga ahora usted como consejera de empleo y que ya tenga el problema. Esto debe tratarse desde, debe atajarse y debe trabajarse desde la infancia. Fermi ya lo ha dicho. Fermi ha dicho que tenemos que tratar todo el ciclo de la persona que tiene algún tipo de discapacidad desde que son pequeños hasta que llegan, evidentemente, al mercado laboral. O sea, esa inclusión de las personas con discapacidad debe comenzar desde su infancia. Y así el comité del Fermi puso ese foco en esos colectivos tan, tan vulnerables. Y era el ejemplo claro de que no se había tratado desde el principio. Por eso es tan importante que la Consejería de Educación, y se lo dijimos a la señora Armas cuando estuvo aquí también sentada, tuviese e hiciese hincapié, se preocupase por todas esas aulas donde se tratan, donde se tratan temas delicados y donde haya que dar una formación mucho más específica para poder tener una mejor formación y oportunidades para que vayan continuando. Bueno, pues todo ese paso de la infancia, de la formación, de la educación, porque muchas de esas personas con discapacidad no, al final no cubren sus etapas educativas por falta de medios, por problemas, incluso porque la administración no puede poner esos medios en determinados momentos o no los pone. Y eso al final conlleva pues, que estas situaciones de estos datos tan altos de inactividad. Por lo tanto, señora consejera, tiene que haber esa coordinación entre educación, empleo y Consejería de Discapacidad o Consejería de Derechos Sociales, que lleva el área de discapacidad, para poder, desde el principio, poder bueno, pues seguir trabajando con las personas. Es importante, y voy terminando porque se me agota el tiempo, el tema del conocimiento. Hablando de la infancia, vimos durante la pandemia que el sistema educativo, con respecto a las clases online, no fue el que nosotros pretendíamos que fuese el mejor, es que no lo fue, hizo aguas por todos lados el sistema educativo, con respecto a los niños en el trabajo online. Imagínense esos niños con discapacidad, lo que les supuso. Y la aplicación de las nuevas tecnologías se ha demostrado en diferentes informes que aquellas personas con una discapacidad intelectual grave han mejorado muchísimo con las nuevas tecnologías. Por lo tanto, creo que hay que hacer hincapié en ese tema, en dar mayores posibilidades a las personas que tienen esas discapacidades intelectuales o cualquier otro, darles las oportunidades y esas herramientas del I+D+I y de las nuevas tecnologías y formarlos muchos más, porque se ha venido viendo que son muy positivas a la hora de su reacción y de su formación, de su aprendizaje y de su inserción. La accesibilidad, y termino ya, importantísimo la accesibilidad. Tenemos que ver que muchos edificios también del Gobierno de Canarias no tienen incluso ni siquiera esas licencias para poder adaptarlas a la accesibilidad, y es un gran problema. Por lo tanto, usted también, dentro de su rama, dentro de su área, como consejera dentro de esa política de empleo, los servicios canarios de empleo, etcétera, deben procurar que todo eso salga para adelante, y por lo tanto, señora consejera, entendemos que eso es parte también de eso. Por lo tanto, resumiendo, se necesita actuación, planificación y una política global de todo el Gobierno para esto. Y, evidentemente, no hemos visto durante estos 3 años que eso haya sido así. Por lo tanto, ni la señora consejera de Asuntos Sociales, ni el señor presidente del Gobierno, ni en este caso, pues los que están allí dejando las diferentes áreas, deben poner, como dije al principio, esa reunión de coordinación para poder intentar dar la mejor vida posible a estas personas. Muchas gracias.
Gracias, señor Esther. Señora consejera.
Muchísimas gracias, señoría. La verdad que lo han dicho algunos compañeros, ¿no? Es importante que solemos hablar de estos temas en la Comisión de Empleo, pero está muy bien que lo hagamos también en una específica que aborde de forma transversal toda la realidad y las necesidades de las personas con discapacidad, y de esta forma, al abordarlo en esta comisión, pues se pueda ver desde esa forma integral y no solamente sectorialmente, cómo lo hacemos cuando abordamos esta cuestión, que lo hemos hecho en varias ocasiones en la Comisión Específica de Empleo. Voy a empezar por lo del 2%, porque además han sido varios diputados y diputadas quienes han planteado la obligación. La obligación, porque se preguntaba cuántas empresas, mayores de 50, es decir, las que tengan más de 50 empleados, están todas obligadas a cumplir con ese 2%. Medidas que adoptamos. hacemos un seguimiento y una inspección junto con la inspección de trabajo y el servicio canario de empleo en este caso. Este año se han dictado 560 órdenes de servicio por provincias, 310 en Las Palmas, 250 en la provincia, específicas para el 2%, pero después la inspección de trabajo, cuando inspecciona todo y se detectan pues, cualquier tipo de incumplimiento o irregularidad. Pero ya hemos superado la previsión inicial que teníamos para este año de órdenes de inspección y eso efectivamente no es incentivarlo, se les sanciona como establece la normativa. Hemos detectado 20 infracciones en materia de empleo de personas con discapacidad, que supone una propuesta de sanción de unos 39.514 euros, ¿no? Eso todos los años se establece una programación de inspecciones y, ya digo, este año hemos superado. En el ejercicio pasado fueron 417, con lo cual hemos mejorado con respecto a la previsión del año pasado. Le corresponde también al Servicio Canario de Empleo, porque la ley dice que se tiene que cumplir ese 2% o medidas alternativas, ¿no? Lo que establece la ley, o la contratación o medidas alternativas. Y le corresponde al Servicio Canario de Empleo, digamos, dar el visto bueno a las medidas que plantean las empresas en caso de no llevar a cabo la contratación de ese 2%, que puede ser la firma de un contrato civil o mercantil con un centro especial de empleo o con una persona trabajadora autónoma, es decir, pueden ser las dos opciones, realizar donaciones y acciones de patrocinio para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo con personas con discapacidad o la constitución de un enclave laboral, ¿no? Esas son las tres medidas alternativas que establece la legislación y es el Servicio de Empleo quien, pues, las empresas proponen y se hace esa valoración. En el periodo 2020-2022 hemos aprobado 62 medidas alternativas, 41 contratos de prestaciones de servicio por un importe de 4,2 millones de euros, 6 contratos de suministro por importe de 200.000 euros, 15 donaciones por un importe de 300.000 euros. Por lo tanto, nuestro papel es, por un lado, junto con la inspección, pues en esas revisiones comprobar que se cumple y sancionar si así no es, y también pues comprobar que las medidas alternativas son razonables y no, digamos, también una forma de evitar las contrataciones, que es el fin último y la prioridad a la hora de facilitar ese acceso al mercado laboral. Sí damos ayudas a la constitución del empleo autónomo, lo había dicho en la intervención, y además se incrementa la ayuda, en el caso de empleo autónomo de personas con discapacidad, y la ayuda se incrementa al máximo si es mujer con discapacidad. Por lo tanto, siempre tenemos en cuenta el sesgo de género, todas las políticas del Servicio General de Empleo priorizan la contratación de mujeres, por lo tanto, cuando hablamos de políticas de empleo dirigidas a mujeres, se tiene en cuenta también la realidad de mujeres con discapacidad, como cuando trabajamos con jóvenes. Al final son políticas que se van cruzando. Cuando hablamos de jóvenes, hablamos de jóvenes también con discapacidad, hablamos de mujeres jóvenes con discapacidad y al final se ve en el conjunto de las políticas, además que el mayor porcentaje pues son mujeres las que participan en las políticas activas de empleo. Daba el dato antes de evolución, ¿no?, de cómo ha ido mejorando el comportamiento del mercado laboral como consecuencia de la recuperación que ha habido. No nos conformamos, yo siempre digo, cuando es positivo se dice, si no es positivo se dice también y se explica, y no nos conformamos y hay que seguir trabajando para mejorar esas oportunidades de empleo. Se nos pidieron datos también en el ámbito de investigación, es verdad que eso compete más el dato de cuántos investigadores e investigadoras hay en las universidades, ¿no? Pues corresponde a las universidades. Sí que estamos mejorando y queremos mejorar en general, y la nueva ley de ciencia va a contribuir también a ello porque tiene en cuenta todas estas interseccionalidades, ¿no?, de género, de discapacidad, a la hora de favorecer, fomentar, incentivar las investigaciones que se lleven a cabo y también una mayor presencia, en este caso, de mujeres y también de personas con discapacidad en el ámbito científico. Y queremos mejorar y estamos trabajando para poder elaborar un informe más amplio con perspectiva de género en el ámbito de la ciencia, donde se tenga en cuenta también, porque tenemos datos, pero no son todo lo completo que nos gustaría, y en la parte que nos toca de seguimiento, pues poder mejorar esos indicadores, sobre todo a raíz de la nueva ley, porque va a haber una mejora, insisto, muy importante, se hace una apuesta muy importante por la mejora tanto de la participación de las mujeres como de las investigaciones que tienen que ver con aquellas cuestiones que nos afectan y que tiene el género como elemento determinante en las mismas, ¿no? Entonces, ahí queremos llevar a cabo una mejora importante. La accesibilidad, que me parece que es el otro elemento fundamental, ¿no? También es una cuestión transversal en la que, por supuesto, hay que cumplir la normativa, el código de técnico de edificabilidad. Cuando uno inicia una obra nueva, pues hay que cumplir con todos esos requisitos, y donde no se cumple hay que llevar a cabo las mejoras adaptativas necesarias para que todos los servicios públicos cumplan. ¿Qué estamos haciendo en el Servicio de Cambio de Empleo? Ahí en una reunión con el CERMI, donde está la ONCE, y la verdad es que la labor de la ONCE en general, y tenemos muy buena interlocución con la Fundación ONCE y con la parte que tiene que ver con Ilunion, que es toda la parte que tiene que ver con empleo, mantuvimos una reunión con el CERMI, porque nos preocupaba mucho que cuando hablamos de accesibilidad, y pasa porque la normativa además hace mucho hincapié en la parte arquitectónica y siempre vemos la rampa, como digo, vemos la rampa, es fácil ver la rampa, si hay una rampa no hay una rampa, es fácil verlo, ¿no? Es fácil verlo si una puerta puede caber o no una silla. Pero no vemos, la accesibilidad universal es otra cosa. Hay que pensar en todas las discapacidades, discapacidad visual, auditiva, la discapacidad intelectual, que yo creo que en materia de accesibilidad y de prestación de servicios públicos y de atención a las personas con discapacidad es la más invisible porque es de comprensión, es cognitiva, ¿no? Nos pusimos en contacto con el CERMI porque queríamos llevar a cabo un proyecto piloto en una oficina de empleo. Queremos, y ya tenemos el proyecto, es decir, esperamos tenerlo a finales de septiembre, tener una oficina de empleo accesible universalmente, no solamente que cumpla el código técnico de edificabilidad, que por supuesto hay que cumplirlo, si no te dan la licencia, es decir, eso tienes que cumplirlo, sino que realmente siga lo que se denomina la metodología DALCO, es decir, que tiene en cuenta la deambulación, la aprehensión, localización y comunicación. Entonces, creemos que esta oficina, que va a atender a todos esos elementos, pues, por ejemplo, temas que tienen que ver con señalética para las personas con discapacidad intelectual, que al final no vas a tener una con braille, tiene que ser una cosa muy integral. A veces vamos haciendo como incorporando elementos y lo que queremos, y lo estamos haciendo además con plena inclusión, trabajando con ellas para tener esa oficina tipo que sirva para el Servicio General de Empleo, pero que sirva para cualquier oficina pública de cualquier administración que quiera tener un modelo tipo de cómo debería ser una oficina y dando formación también a la persona que atienda al público, que es muy importante, es la primera puerta. Entonces, ese es, bueno, pues uno de los retos que tenemos, tener esa oficina. Hemos incorporado los ILSE, que eso es muy importante, por primera vez el Servicio de Empleo tiene intérprete de lengua de signos para atender a las personas con discapacidad, con las personas con problemas auditivos, que nos lo han solicitado 7 personas para en materia de información y 43 han tenido este servicio en sus acciones formativas, acompañándolos para tener un intérprete. Y ya hoy todas nuestras oficinas cuentan también con bucle magnético para lo que tiene que ver con esa accesibilidad. Pero yo creo que el reto más importante es, porque además nos lo decía el CERMI, no hay ninguna oficina que cumpla con esta metodología DALCO integral, que tenga en cuenta todas las discapacidades y que sea plenamente accesible para todas las personas con discapacidad. Y ese, yo creo, bueno, pues el gran reto que tenemos, esperamos tener a final de mes ese proyecto y a partir de ahí, bueno, pues que sirva de modelo, de inspiración, porque nos dicen que no hay ninguna oficina en Canarias e incluso a nivel nacional, pues no hay mucho conocimiento de muchas que tengan plenamente integrado este modelo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el reto, el compromiso y es complejo, porque como es algo nuevo, pues pero ahí lo estamos haciendo con el sector, con el CERMI, con Plena Inclusión, que tienen mucha experiencia para tener garantías de éxito. Porque es que además, esto hay que hacerlo cuando se está diseñando la accesibilidad universal, no hay que hacerla posterior, y cuando tú tienes que adaptar obras cuesta más dinero además, y al final tienes que estar, y después no logras cubrir toda la accesibilidad, porque a veces por el propio edificio es imposible que se garantice plenamente el resultado óptimo. Si lo hacemos cuando estamos diseñando y vamos a hacer con una oficina, que estamos en ese proceso de reforma integral, aprovechando para ya tener incorporado pues ese modelo siguiendo la metodología DALCO.
Muy bien. Muchas gracias, señora consejera. La despedimos ya. El Grupo Socialista Canario ha solicitado aplazamiento de la segunda comparecencia, así que la mesa accede a esa solicitud y sin más asuntos que tratar, pues se levanta la sesión. Gracias.